presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. ¡Cumbia! Esto es El Huracán Bailable.
Buenas noches, mi gente. Sábado 19 de agosto, se nos está yendo el invierno, el frío, va llegando la primavera, llegan nuevos aires, nuevos olores, empieza este día. Cristóbal, bienvenido.
Saludos a toda la gente, amigos, amigas, audiencia del Huracán Bailable, que nos sigue semana tras semana con música, cultura, sociedad, entrevistados, gente que nos acompaña en, digamos, la difusión de todos estos quehaceres artísticos y culturales. Buenas noches, bienvenidos a otro episodio del Huracán Bailable.
Cristóbal, esta noche tenemos a una gran invitada y a un gran invitado. Hombres que trabajan en la cultura. Este es un programa cultural. Este es El Huracán Bailable por la 102.5. Quiero presentar a un gran hombre. Oriundo de San Pedro de la Paz, acumula años de experiencia llevando su lente fotográfico a miles de conciertos, tocatas, festivales. Lo que partió como un hobby se convirtió en su profesión. Ha trabajado con los grupos y músicos más importantes del país, entre ellos los Santa Feria, por supuesto, los Bunker, Francisca Valenzuela, Lucibel, Yo Vasconcelos y una chorrera de artistas importantes y no tan importantes como los Santa Feria. Ahí ya tenemos su sonrisa. En la actualidad trabaja para Lotus Producciones como freelance. Los productores del Festival Lollapalooza, él fue el gráfico chileno encargado de fotografiar a los Rolling Stones, ni nada, ni más ni menos, los Rolling Stones. Y fue el encargado, y en su última visita a nuestro país, de la mano de Mick Jagger y Keith Richard, llegó a la portada de la mística revista Rolling Stone. En el Huracán Bailable presentamos a Carlos Müller.
¿Cómo estás, Carlos? Muchachos, muchas gracias por la invitación por la presentación.
Una presentación accidentada, pero está bien, vamos para adelante.
Muy bien, muchas gracias.
Gonzalo, yo te presento a nuestra gran invitada, porque también somos un programa que creemos en la paridad de género, pero sobre todo en el arte y en el talento nacional. Diseñadora y fotógrafa chilena, nuestra invitada lleva 15 años trabajando y más de 500 sesiones fotográficas realizadas con bandas y solistas nacionales y extranjeras. Sus fotografías han ilustrado afiches, portadas de discos, periódicos, revistas y libros en Chile, Perú, también en España. Algunos de los artistas retratados por ella han sido Álvaro Peña, el mítico Álvaro Peña, Drinking My Own Sperm, famoso tema, de Quirusa, Los Peores de Chile, Los Pirómanos del Ritmo, Políticos Muertos, Vaso de Leche, La Big Rabia, Lilith, Banda 69, Mauricio Redolé, Fiscales Ad Hoc y Los Peruanos de Barrio Calavera, que estuvieron el fin de semana pasado acá en Chile. La semana pasada tocando con los Sinergia y en muchas otras tocatas. Actualmente ella prepara su primer libro que llevará por nombre Poesía, Beats y Rock and Roll en Huracán Bailable. Le damos la bienvenida a Carolina Bujardo.
Hola, buenas noches, gracias por la invitación.
Muy bienvenida, Carola.
Carolina, gracias. Con K, que quede muy claro.
Sí. ¿Sí? Nací con C, pero ahora estoy con K.
Muy bien. Bueno, esta va a ser una noche dedicada a la fotografía de bandas y de músicos, ¿no es cierto? Que bueno, a veces, como la gente, el público no sabe, pero para los grupos es muy importante contar con profesionales que vayan ilustrando los momentos, los afiches, los discos, los conciertos. Aquí tenemos a dos profesionales, cada uno ha tenido distintos recorridos, los dos muy interesantes, muy nutritivos, así que vamos a ir comentando un poco esa experiencia para que el público pueda saber, informarse cómo es el trabajo de ustedes. Así que partimos, tenemos una batería de preguntas para los dos.
Carlos Müller, wow. El diario de Concepción escribió de ti y dijo, lo que partió como un hobby, o sea, tú dijiste en el diario, lo que partió como un hobby y pasatiempo se convirtió en una profesión. Cuéntanos, ¿cómo es ese camino de ser quizás joven? No estoy diciendo que sea un viejo, pero hace varios años atrás quizás, ¿no?
Sí, o sea, en realidad partí haciendo fotos sin saber que me iba a dedicar toda la vida a esto. Partí como un hobby, claro, en un principio, y ya después se transformó en trabajo.
¿Cuándo uno hace el clic, cuando te empiezan a llamar mucho, cuando tus primeras fotos salen en el diario, en una revista, o cuando algún amigo, alguna banda te dice, oye, Carlito, nos puedes sacar, hay 10.000, nos puedes sacar una foto?
Sí, bueno, yo estudié igual, pasé por la universidad, estudié unos años de ingeniería electrónica.
¿Ya?
Y después dirigí en otra carrera y me titulé y todo, pero siempre estuve ligado a la fotografía. Mientras estudiaba en la universidad, los fines de semana trabajaba en Concepción, un diario.
¿Ya?
Y básicamente lo que hacía era como espectáculo o música. Y eso fue ganando terreno. Encontré mucho más entretenido eso que la misma carrera que estaba estudiando.
Pero, Carlos, ¿y entraste de ingeniero al diario o de fotógrafo?
No, entré como fotógrafo al diario. Sí.
Ah, ya, sí. Ya. La ingeniería en un momento pasó a ser un amargo pasado, ¿no?
Sí, algo que una decisión mal tomada. Igual presionado también por la familia. Igual no es... hace 10, 15 años atrás era complejo llegar donde los papás y decirle quiero ser fotógrafo.
Claro.
Por general, la gente no... hace un tiempo atrás, hasta hace poco, la gente entiende el trabajo del fotógrafo como si vaya a hacer fotos en bautizo o casamiento, que no tiene nada de malo. Pero la gente lo ve como que esa es la única línea en que se puede ser fotógrafo en Chile.
No se visualiza en otras áreas, como claro, la gente, digo.
Claro, como en un montón de áreas y que se han desarrollado este último tiempo.
Pero, ¿Y lo de la ingeniería fue la Universidad de Concepción?
Fue la Universidad del Biobío.
Universidad del Biobío, sí, Universidad sí. del Biobío. Buenos carretes. Semana Mechona, muchas bandas de rock.
Ex Universidad Técnica. De hecho, ahí creo haber visto a varias bandas en esa época de los... Estamos hablando 2000, quizás. Sí, varias bandas de esa época, claro.
¿Que tocaban en el foro de la universidad?
Algunas en el foro, pero en la Universidad del Biobío se hacían en el Paraninfo, que era como
sí,
el...
Está cerca de la Tortuga, o sea, cerca de la... ¿Cómo se llama? Que está cerca de la estación de buses.
Terminal de Collado, claro, del sí, Estadio Collado.
El sí. Estadio Collado, ahí, claro. Ahí a veces se hace como la fonda.
Claro, sí. Quizá, yo soy de otra época en que ni siquiera había fonda, se celebraba la fonda en la Universidad del Biobío. Ahora entiendo que se celebra y se celebra bien. Por los comentarios que he recibido.
Carola, por tu parte tú estudiaste fotografía en el Instituto Alpe, donde yo también estudié comunicación, convención y producción de eventos, un lugar muy ligado a las expresiones artísticas independientes, a la contracultura. Ahí estudié la baterista Las Lilits, me acuerdo que era compañera mía, sí.
¿Y también Zaida González, o me equivoco?
Zaida González, sí, estudió y trabajó desde otra generación.
Ah, ¿no? No, la misma.
De la
casi
misma, sí.
Similar.
Similar. Me gustaría que me hablaras de tus inicios en la fotografía y tus vínculos, ¿no?, con las escenas independientes, que han sido el foco, digamos, de tu lente en estos 15 años de trabajo.
Claro, bueno, antes de entrar a estudiar foto, ahora estaba recordando que estudié un año de dibujo técnico. Ajá. Pero también algo similar que dijo Carlos, que era casi por la familia en el fondo. Okay. Pero después dije, no, quiero estudiar foto.
¿Y en Alpe estudiaste fotografía periodística o publicitaria?
Publicitaria.
Ya.
Pero nunca trabajé ni en publicitaria ni en periodística tampoco. Me quedé al lado artístico en el fondo, como el más difícil, el que está con piedra y todas esas cosas. Me fui por el lado en el fondo. Pero también estaba recordando que cuando estudiaba foto, hacía más que nada los trabajos que me mandaban de la escuela, porque yo en esa época hacía tocatas. Claro, producía tocatas y hacía un fanzine.
Ajá.
Entonces como que todavía no tenía muy en serio la foto. Era como la carrera que estaba estudiando. Me preocupaba más de hacer tocata en el fondo.
¿Y no veías el complemento entre el registro fotográfico y el rock todavía?
Claro, en esa época igual hacía foto en tocatas, pero más que nada en vivo. Como uh-huh. que después, con los años, me fui dedicando a hacer más sesiones, puesta en escena, cosas así. Ahora recién de nuevo estoy tomando tomar foto en vivo, que lo dejé harto tiempo de lado.
Mencionábamos a Álvaro Peña, de Quirúza, Los Peores de Chile, Los Pirómanos del Ritmo, Políticos Muertos, La Pig Radio, Las Lilits, Pan 69, Redolé, Fiscales Ad Hoc, Barrio Calavera. ¿Cómo ha sido trabajar con todos esos artistas tan especiales, cada uno de ellos?
Ha sido súper bien, me gusta trabajar. Por las cosas que me dediqué a hacer, más que nada puesta en escena, buscar la ocasión, era porque me gustaba compartir con las bandas, en el fondo, conocerlos más bien a ellos.
Y cuando estás haciendo fotos de sesión o cuando estás haciendo registro en vivo, ¿qué es lo que a ti te interesa rescatar? ¿No? ¿Cuál es como tu leitmotiv? ¿No? O sea, que como fotógrafa, ¿no?, como artista, la expresión, el alma, ¿qué es lo que te preocupas de graficar, digamos, cuando estás en este momento de rescate?
Bueno, yo creo que a la mayoría de los fotógrafos que hacen fotos de banda, es como que esa foto representa a la banda. No me gusta ir y decirles, ya, lo espero en tal esquina y hacemos la foto. Antes siempre me junto con ellos, hablábamos de sus gustos y es más o menos como consensuada la foto en el fondo.
Trabajar un concepto así de común acuerdo, digamos.
Claro, de común acuerdo, de que a ellos también los represente, porque les puedo decir, no sé, pues vamos al Cerro Santa Lucía y no tienen nada que ver con el concepto de la banda en el fondo.
Y tú, Carlos, ¿cómo es el proceso un poco como de afinar el lente y la puntería en estos años que tú miras tu primera foto y las actuales? ¿Cómo sientes que va ese proceso como de búsqueda de una expresión y una personalidad en, digamos, en la fotografía?
Sí, bueno, hay una evolución. De hecho, ahora mismo estoy revisando material que hice con los Bunkers, que fui fotógrafo de ellos casi 8 años, sí, 8 años, y me ha tocado revisar material de hace 10 años atrás, o mucho más.
Siempre fue una banda que se vistió bien, como que cuidó la puesta en escena, digamos.
Sí, sí, pero básicamente iba al punto de la evolución, digamos, de en qué se centra el registro hace 10 años atrás y en qué lo centro ahora, o las últimas veces que trabajé con ellos. Claro, he hecho un poco de menos quizás en el principio hacer más fotos como de camarines, que es lo que hoy en día me interesa más y me interesa más a mí, y también creo, por lo que veo como en redes sociales, que también le interesan al fan. Como ver qué pasa cuando el fan, claro, ve al artista aparecer en el escenario, se apaga la luz, parte el show y los ve aparecer.
La cotidianidad.
Claro. Pero hay algo que es bien interesante para el fan, es de ver lo que sucede atrás. O las amistades que hay entre ellos, una banda, cuando son bandas, de repente, claro, qué comunicación hay entre ellos, que algunos son más amigos que otros. Esa como trastienda es bonita y rica de retratar y de ver, por lo menos para mí como fan y también como fotógrafo. Y claro, creo que este último tiempo me he enfocado más en eso, porque eso es menos predecible que el show. El show, de repente, uno sabe que el tipo, el guitarrista, va a llegar ahí con su guitarra, lo va a tener ahí una hora con él, como simplificando las cosas, una hora pegado al micrófono cantando. Y eso es como muy predecible y esperable para el público, ¿no? Entonces, de repente, hay otras cosas que son un poco más importantes y que la gente, o más interesantes, porque no son tan comunes de ver. Aunque ustedes también saben que la trastienda de un show también no es nada tan espectacular tampoco. Es como casi una prolongación del living de la casa de los músicos, ¿no? No es más que eso. Pero es interesante.
No cuentes los secretos, pues, Carlos.
Amenizamos esta conversación con un tema de Barrio Calavera, retratados por Carola, esta banda del Perú que estuvo este fin de semana en Chile. Vamos con la canción número 8 del disco Cumbia American Rockers, que justamente se llama Cumbia American Rockers. El huracán bailable. Seguimos acá en el Huracán Bailable. Estamos compartiendo con Carolina Guajardo, con Carlos Müller, dos destacados fotógrafos de bandas, música, artistas chilenos, revisando un poco su recorrido, su forma, su sistematización, su estilo del trabajo de cada uno. Y estábamos comentando algunas ediciones de libros de fotografía de rock chileno. Hablábamos de los libros de Nacho Rego, el libro de Agua Turbia y de la compilación de los libros de las fotografías de Fotorock, de la Ruta Ochentera de Hugo Pineda, el libro de fotografías de Titae. ¿Qué opiniones tienen a grosso modo de estos esfuerzos hechos por colegas, en el caso de Titae, que es músico? ¿Qué nos pueden comentar un poco de estas ediciones que han aparecido este último año?
La dama, por favor.
Mira, a mí me parece súper importante que estén saliendo libros, sobre todo que acá en Chile no hay nada de libro en cuanto a música. Hay quizá uno que otro de banda, como la de Dorso, la de Agua Turbia, que salió, bueno, esta de Los Tres, pero en general como de escena, movimiento, creo que estamos súper mal en ese aspecto.
¿Y dirías tú que falta un poquito más de divulgación a estos libros, que más gente los pueda conocer?
Yo creo que también, mira, por ejemplo, el de Los Tres yo no lo conocía, La Ruta Ochentera sí, pero... Y eso, y sería. Bueno, y el de Gonzalo Donoso, que también salió hace 4 años atrás.
Sí, los retratos de músicos, claro.
Retrato músico.
¿Y a ti, Carlos, qué te parecen estas publicaciones?
Claro, hay también un libro de los Jaivas.
Que es como el archivo de René Olivares, ¿no?
Claro,
sí.
Que tiene
ilustraciones, fotografías.
Ilustraciones y tiene muchas fotos de casi toda la historia de los Jaivas desde el principio.
Jaivas medio siglo, creo que se llama.
Claro. Cultura alternativa, creo que se llama.
Cultura alternativa, sí.
Me parece muy bueno, o sea, me parece muy bueno ver un libro cuando el registro viene desde adentro de la banda. O sea, qué más auténtico que un mismo integrante de la banda con una cámara registrando todo lo que se vive dentro de un grupo musical. Me gusta harto el libro de Titae.
Oye, yo quiero hacer una pregunta que quizás es súper abierta y media difícil para los dos. ¿Qué califica una buena foto? ¿Qué califica una buena foto para pa ustedes? No, quizás no para el general, sino que para ustedes dos. Que se pueda ver bien, que tenga buenos colores, que esté algo técnico.
Que valga la pena ser difundida.
Sí, yo... bueno, alguna vez leí sobre la teorización de eso. De cuándo una foto es buena, cuándo no es buena. ¿Qué elementos tiene que tener para que sea buena? En realidad yo voy más a lo instintivo y me parece buena cuando lo siento nomás, cuando me detengo mucho rato a ver una foto porque esa foto está muy buena. Y no, sí que hay como una teorización de eso y,
claro.
Y bueno, no soy muy bueno para esas cosas. Pero no sé, no sabría decirlo. Bueno, de repente puede ser una cosa muy espectacular, como un tipo en el aire o un tipo, no sé, cantando con mucha fuerza en el micrófono, sus venas en el cuello marcadas. Pero también puede ser una foto muy sencilla también. Una de las fotos quizás que más me gustó, por ejemplo, el año pasado, una foto de Manuel García en la trastienda esperando que abran la cortina del teatro. Y es una foto sencilla que igual cualquier persona puede haber tomado quizás. Pero la foto es bonita porque está la cortina, se nota que es una cortina, se nota que se abre esa cortina y parte el show. Pero en sí no hay tampoco una espectacularidad en eso. Era un buen juego de luces y también el momento que indica...
La humanidad del momento, ¿no?
Claro, que se abre esa cortina y parte el show.
¿Y para ti, Caro?
Opino similar a Carlos, que también es como que... Antes también, como que me ponía súper purista, que si había alguien desenfocado no era una buena foto. Ahora, si está la foto desenfocada, puede ser buena también en ese aspecto. También no estoy mucho bajo los márgenes teóricos de que es una buena foto, sino que algo que... ¡Oh, que está buena!
Que transmita.
Qué buena la expresión de ellos, justo, no sé, pasó algo... Está desenfocado ahí, no se le ven los ojos. No.
O sea, ¿Qué vas a decir después de la etapa de Clutch, ¿no? De London Collins.
Claro, el London Collins.
Que una foto que está, digamos, para los puristas, una foto que podría estar desenfocada.
De hecho, ellos no querían esa foto. O sea, perdón, la fotógrafa no querían que pusieran esa foto porque estaba desenfocada. Pero la banda sí quería.
Y quedó. Carlos, en una entrevista reciente dijiste: me dedico 100% a la fotografía relacionada a la música, al registro de conciertos, a la fotografía para bandas y músicos, y obviamente que te elijo una banda gigante como Rolling Stone es bacán. ¿Qué más se puede pedir después de eso? A pesar que fue un registro de un solo show de su gira, pero obviamente importante para mí, trabajar con uno de los grupos más grandes de la música contemporánea aún activa. ¿Cómo surgió esta posibilidad de retratar a la banda y el hecho de que una de estas fotos ilustrara finalmente la portada de un número de la revista Rolling Stone?
Surgió a través de un contacto con la productora de G-Medios, que es la productora que trajo el concierto a Chile, y entiendo que la producción de Rolling Stone le pidió a la productora local tener un fotógrafo en Chile para el registro para ellos. Y ellos, la productora de Dije Medios, propuso tres nombres y finalmente la producción de la banda eligió a mí.
Una consulta, ¿le entregaron portafolio, sí, supongo, a la banda?
Sí, me pidieron por vía mail una muestra de mis trabajos. Ah. Entiendo que ellos habían revisado a tres candidatos y eligieron el mío.
O sea, digamos, desde ti hacia DG Medios y DG Medios hacia la producción de Rolling Stone. Ellos finalmente son los que definen.
Claro, sí. Así fue. Y por lo que entiendo, en casi todos los países por los que pasó la gira de los Rolling Stone, contrataron fotógrafos locales. Cosa que igual es rara, ¿no? Me parece un poco rara para una banda tan grande. De repente es mucho mejor, o sea, igual lo digo desde mi punto de vista, pero es mejor andar con un fotógrafo. Bandas grandes, o sea, Paul McCartney, que es uno de mis ídolos máximos, él anda con un fotógrafo que lo usa siempre. Entonces es raro que una banda tan grande como los Rolling Stone contrate un fotógrafo local. No sé cuál habrá sido el criterio, pero bien por los fotógrafos locales sudamericanos que fueron contratados igual que yo en cada uno de los puntos en que se necesitó el registro. Ahora, el tema de cómo llega la revista, eso es un tema ya ajeno, porque acá opera igual que lo hago yo con las bandas chilenas, que me contrata para hacer un registro de un concierto y yo entrego el material, y ese es un material que queda disponible para ellos. Y digamos, ellos pagaron el derecho del uso promocional de ese trabajo. Entonces no tenían por qué ni siquiera avisarme que lo van a usar, que mañana va a salir en tal diario o en tal revista. Es de ellos. Entonces yo supe por un amigo que finalmente en noviembre le había pasado, ya 10, 11 meses de que había sido el concierto de los Rolling Stones en Chile, supe que ya había aparecido la foto en la tapa de la revista.
¿Pero cómo fue? ¿Te despertaste así con 20.000 llamadas? Oye, o 20.000 WhatsApp. ¡Salió la foto!
Bueno, era un amigo que es periodista también, de una radio amiga. Uh-huh. Y claro, él conocía esa foto y claro, le lo comentó en la mañana. Bueno, lo vio revisando Twitter en la mañana. Fue un tweet oficial, digamos, de la revista Rolling Stone y también de la banda de Rolling Stone. Y apareció me avisó y todo. Sí.
Escuchamos un tema de una banda, de un artista retratado por Carlos Müller, que es Joe Vasconcelos, en La Funa, no la versión más reciente con La Moral Distraída, sino que vamos a escuchar la versión original del disco Transformación de Joe Vasconcelos, un disco del año 97 que este año cumple 20 años. Entonces escuchamos a Joe Vasconcelos con La Funa.
Llama de madrugada, medio curado por el encargo que le han dado.
El huracán bailable.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Seguimos en el huracán bailable por la 102.5 con Carlos y Carola. Carlos, ¿cómo ha sido trabajar y retratar a músicos como los Bunkers, Francisca Valenzuela, Lucibel y Joas Concelo? ¿Alguna papita así? ¿Alguno de ellos te ha dicho, ¿sabes qué? El lado derecho de mi lado no es... No.
Sí,
siempre de frente, no sé.
Por ejemplo, con todos mis clientes, con todas las bandas que me ha tocado trabajar, en realidad nunca recibo ninguna instrucción de nada. Siempre hay como esta libertad de... O descansan, digamos, en el profesionalismo de la... Del fotógrafo, creo yo. Nunca he tenido ningún lineamiento de queremos foto así, no así, acá, no, nada.
No para nada. ¿Lo topaba con vanidad?
No, nada.
No quiero verme gordito aquí.
No, allá, para nada. Bueno, hay cosas que uno como fotógrafo comienza como a lidiar, pero por cuenta de uno. O sea, yo siempre trato de que el artista se vea bien.
Lo más encachado posible.
Atractivo para la gente. Y que se vea con onda, ¿no? Como de repente le tomo una foto a una banda y es necesario que tenga onda, ¿no? Como que esa foto la dian en África, donde no conocen a la banda, y tú le preguntas así, ¿quiénes son ellos? Y la persona va a decir, no sé quiénes son, pero deben ser una banda. Entonces, eso, lograr eso en una foto con un grupo de personas, sería bueno lograrlo. No siempre se logra, pero hay que hacer el intento.
Bueno, recordar a la gente que estamos acá en el Huracán Bailable, donde todas las semanas conversamos de música, cultura, teatro, literatura, poesía. Tenemos esta semana a dos exponentes muy destacados de la fotografía nacional de bandas y de música. Estamos llegando a la primera media hora del programa. A la siguiente media hora vamos a seguir conversando de muchas cosas. Vamos a conversarle, vamos a preguntar a la Carola por su proyecto de su libro para que nos cuente varios detalles. Así que nada, estamos acá en el Huracán Bailable, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, Camila Uriol en los controles, Gonzalo Fauré y yo acá Cristóbal. Estamos poniéndole con nuestros super invitados. Se acaba la primera media hora y volvemos en un ratito acá en el Huracán Bailable. El huracán bailable.
El huracán bailable.
Seguimos acá en el Huracán Bailable, en este especial de fotografía, música, rock and roll. Estamos con Carola Bojardo, estamos con Carlos Müller, repasando un poco su historia como retratadores de la escena nacional. Y hay un tras bambalina muy sabroso.
Yo quería sumarme a la pregunta con Carolina. ¿Alguien te ha dicho, sabéis qué, esta foto no va porque me veo feo, o sabéis qué, no sé, justo ese día tenía una espinilla en la nariz, ¿no? O algún tipo de...
¿Vanidad?
De vanidad.
O sea, en este caso, lo que me ha pasado a mí, la vanidad se viste de hombre. Me ha tocado que, no sé, cuatro personas me han dicho, ¿me puedes hacer la foto en 2-3 semanas más para adelgazar?
No.
Pero han sido hombres, que eso es lo que me ha llamado a mí la atención, y que no han sido mujeres.
Y se nota el régimen de la dieta después, ¿no?
Los gramos menos, sí. Pero no sé, es que uno también ve diferente, ellos se ven diferente y nosotros nos vemos diferente en las fotos.
A lo mejor es una cosa de energía, de disposición.
Nosotros siempre vemos cosas que la demás gente no ve. Cuando hacen fotos grupales, no, yo tengo esto, pero no se te nota. Sí, sí se me nota, es como que...
Y a veces nos decía Carlos que el criterio de selección no es necesariamente el mismo del fotógrafo y del artista.
Claro, sí. Uno siempre trata, lo que le decía antes, trata de que el artista se vea bien, se vea atractivo y se vea con onda, ¿no? Que parezca un artista, que parezca un tipo, qué sé yo, interesante para la gente.
Que tenga una onda, estilo, sí, claro.
Claro, pero me ha tocado algunas veces con algunos artistas que... Por ejemplo, la elección de fotos que se suben, porque cuando cubro conciertos, en realidad yo entrego una galería que es la que los artistas usan para sus redes sociales, Facebook, Instagram. Cuando hago esa selección, por lo general la hago yo, y es una selección hecha solo a mi criterio. Pero algunas veces me ha tocado hacer esa selección, o he querido hacer esa selección con el mismo artista para tener su criterio, que mejor que el criterio del mismo, de cómo se ve el mismo en su foto. Y me ha llevado varias sorpresas, digamos, que en realidad termino yo eligiendo fotos, o sea, es otro criterio completamente distinto. He visto que eligen fotos donde se ven mal y les da igual. No sé.
Poesía, Beats y Rock and Roll es el libro fotográfico o fotolibro que prepara Carolina Guajardo, un libro proyectado para el 2018 que compilará un total de 90 fotografías. Carola, ¿cómo nació la idea de hacer este libro y cómo has hecho el trabajo de selección de las imágenes?
El trabajo de la selección de imágenes todavía no lo hago. He tratado de hacerlo, empiezo a hacerlo y me estreso. Algo está pasando. Sí, he tratado de hacer la selección, no he podido. O sea, en realidad este es un trabajo de 15 años, en el fondo, de bandas, registro. De registro, pero sola, no hay nada en vivo. Son solamente puestas en escena o casuales por ahí. Hay bandas españolas, argentina, peruana y chilena, la mayoría. También, bueno, el músico más antiguo que está, Álvaro Peña, que tiene 73 años en estos momentos.
10 años mayor que Redolés.
Y después viene Redolés. Y bueno, y otros músicos de 20 y tanto. Hay una brecha generacional más o menos de 50 años, digamos, metida en el libro.
Comentemos para el público más joven que Álvaro Peña es un músico chileno que vivió gran parte de su vida en Inglaterra. Y que tuvo mucha cercanía con Joe Strummer, músico de The Clutch, que estábamos hablando hace un ratito, y que tuvieron
una
banda juntos.
Claro, 101 Hertz.
Y él también, digamos, tuvo su desarrollo como artista en Europa, en Alemania.
Alemania
donde
está viviendo
vivió
ahora,
mucho tiempo,
claro.
Sí.
Viene todos los años a tocar igual, acá a Santiago, a Valparaíso, porque él es de Valparaíso.
Compartimos la información del libro Poesía, Beats y Rock and Roll. Abrimos comillas. Es un libro independiente, edición limitada, 300 unidades, y su contenido explora diferentes locaciones y paisajes en distintos lugares. El libro contendrá un código QR para escuchar o descargar un tema de cada músico fotografiado. Además, trae textos de 5 exponentes de la música, el periodismo nacional y el cine. Mediante el aporte de colaboradores, se busca reunir la suma de 3.600.000 pesos chilenos para la impresión y edición del libro. La campaña ya comenzó y todos quienes colaboren tendrán recompensas entre imanes, stickers, fotografías, impresas en alta calidad, el libro Poesía, Beats y Rock and Roll, cervezas artesanales y asados con invitados musicales de lujo. Eso es lo más peligroso de todo, según el aporte que se realice.
Una gamba al tiro ahí le ponemos al asado.
Carola, cuéntanos, ¿cómo ha funcionado la campaña y dónde la gente puede informarse de tu trabajo, de la campaña y participar? Página web, Facebook.
Claro, bueno, la campaña en este momento está en Poesía, Beats y Rock and Roll.
.cl.
.cl. Beats se escribe B larga E T S. Uh-huh. No. B-A-T-S, sí. Por si acaso, B larga. Que un poco difícil en realidad, no sé por qué me compliqué tanto también en hacer un nombre tan largo.
Pero tiene onda
cosa
y estilo.
Que no, claro. Son 90 bandas y solistas. Hay harta gente, hay hartos solistas que están, gracias a Mauricio Redolés que me los recomendó, que son amigos de él y otros no tanto, pero ahí está hip hop, hardcore, punk, rock, es más o menos como el estilo que tiene el libro. Que va a llevar. Escriben 5 personas, Susana Díaz, Paulo Dalanais, Diego Geria, Alejandro Stephen y Ricardo Vargas. Y también va cada banda le vamos a enviar un cuestionario que fue hecho por Mauricio Redolés y Cristóbal González.
Colaboramos, sí.
Que va a ir también en el libro.
Todos nuestros invitados tienen algo, un negocio paralelo con Cristóbal González. Siempre, yo no me esperaba este momento del programa. Siempre hay algo coludido.
En el caso de Gonzalo también, pero más discreto.
Gonzalo puso los puntos.
Exacto.
Oye, Carola, se me vino a la imagen una vez estaba comprando en La Vega. Un cariño a toda la gente de La Vega que nos está escuchando. Y de repente aparece el cantante de Los Fiscales. Y era como un contraste, así, porque él es como un Elvis Presley local. Es como estar en La Vega y estar con su familia. Y yo dije, este loco, si le sacáis una foto aquí, queda de maravilla. Según mi ojo fotógrafo, que es pequeño. Y mi pregunta es, ¿hay alguno músico o algún artista que se te hace más fácil trabajar? Por ejemplo, al de Los Fiscales le sacáis una foto y en cualquier lado creo que cabe, porque
es que hay
es
banda,
hermoso.
Hay bandas que
claro, tiene mucho estilo, ¿no?
Que
claro.
Tienen mucha pose, saben cómo posar, llevan años posando en realidad. Entonces como que es menos difícil. Otros se complican más, se ponen nerviosos, pero yo siempre le digo que las primeras fotos son las peores, que no se preocupen, que las últimas son las mejores.
Escuchamos de Los Fiscales ad hoc, Resistiré en el Huracán Bailable.
Me volveré.
El huracán bailable.
El huracán bailable. El huracán bailable.
En una noche llena de estrellas.
Ahí baila la negra soledad. Esta sí que es cumbia, po.
Aquí estamos. Seguimos en el huracán bailable.
Con las cervecitas que trajo Carola para su crowdfunding.
Máxima, buenísima, gracias, Carola. Bueno, estamos acá, estábamos conversando un poco de el proyecto del libro y los eventos y las acciones que se han ido generando para generar los recursos para sacar el libro adelante. Contábamos que los eventos y la cosa va enganchando, la gente está aportando, pero todavía falta por avanzar. Hay eventos, ¿no? ¿Qué es lo que se viene?
Sí, bueno, repito la página poesiapitchyrockandroll.cl. O me pueden buscar por Facebook por Carolina Guajardo con K. Y también hay un fanpage, Poesía Beats y Rock and Roll. Y también, bueno, se vienen varios eventos. El 7 de octubre se viene una tocata, que, bueno, aún no tenemos, nos faltan algunas bandas. Faltan Money, Udem, Interdictos, y nos falta una por confirmar.
Con sus 26 años de trayectoria faltan Money.
26 años de trayectoria. También estoy vendiendo una cerveza artesanal con cuatro estilos, que es de medio litro a 2.000 pesos.
Está maravillosa.
Y eso, que la cosa salga. Se vienen varios eventos en el fondo. Y también, bueno, vendiendo el libro en verde.
Bueno, tú mándanos toda la información de lo que vayas haciendo y acá gustoso vamos difundiendo y compartiendo para que la gente vaya conociendo, se vaya interesando y vaya apoyando esta iniciativa, digamos, de autogestión e independiente para que los proyectos vayan tomando forma. Estábamos escuchando hace un ratito a los fiscales ad hoc del disco Antología, el tema Resistiré, un clásico, digamos, del punk rock chileno. Hace poquito estuvieron con Los Miserables en sus 25 años de trayectoria, ¿no es cierto?, en la cúpula del Parque O'Higgins. ¿Te gustan los fiscales, Carlos? ¿Has tenido la posibilidad de tomarle fotos en alguna ocasión, en algún evento?
Le he tomado fotos, pero creo que hace mucho tiempo, no 8 años atrás, quizás. Me acuerdo en el Teatro Carrera, ¿puede ser? Sí.
¿A dónde fue el Teatro Carrera? ¿Cuál era el
Teatro Carrera? Ahora era un restaurante de sushi que está Conchitoro con la mega.
Se mantiene el frontis porque es patrimonio, ¿sí? No se puede votar.
Sí, claro. Sí.
Está en la entradita del barrio Conchitoro antes de llegar
al Teatro Carrera, sí. Qué maravilloso.
Si alguna vez toqué ahí el 97.
Ustedes lo cerraron.
Ah. Estamos hablando de hace 20 años atrás, quizás, que yo fui a ese lugar y yo viviendo en Concepción. Debe haber sido un viaje que vine a hacer fotos y aproveché de hacer fotos en ese concierto y era... mágico el lugar.
Carlos, te quería preguntar, tú que eres de Concepción, yo tuve la oportunidad de ver hace un par de años atrás un documental que lo hizo Ricardo Manque de Concepción, que se llama Concepción, la cuna del rock, donde hablan un poco de toda esta movida universitaria, de las bandas de los 80 y de la importancia que tuvo la tocata de los prisioneros en la Universidad en Concepción en el año 85, 86.
Aula Magna,
sí. Que no hay registro audiovisual, hay fotografías y registro de audio de esa tocata, pero el documental se reconstruye en base a los testimonios de la gente que colaboró produciendo esa tocata, de la gente que asistió, y en el fondo fue una tocata importante para la movida de Conce y también para los prisioneros, como que de ahí se dispararon un poco en el circuito universitario. ¿Viste el documental? ¿Qué te parece? ¿Qué, Concepción representa eso para Chile?
No he visto el documental, pero... yendo como a lo central de la
pregunta. Un mal penquista.
Ya estoy transformado en un centellino.
Ah, disculpe.
Aplausos para eso.
En este momento me están odiando. Somos uno más. Me están odiando en Concepción. No he visto documental, pero yendo a eso como a ese eslogan como típico del...
¿Cuna del rock?
La Concepción, la cuna del rock. Yo no le daba mucha vuelta a eso. Y siempre pienso que las etiquetas, los periodistas son buenos para buscar etiquetas. Para encasillar las.
De mentiría. Para,
no sé, pero los periodistas hay que tener mucho cuidado con ellos porque les gusta poner etiquetas, encasillar las cosas. Siempre a una banda le tratan de poner una etiqueta de un estilo y de repente, no necesariamente una banda puede tener un estilo. No también es necesario que haya un eslogan o perseguir tanto esa frase. No sé, las cosas suceden.
Claro, y en realidad. Todos sabemos que acá en Chile hay varias cunas del rock. Valparaíso puede ser de alguna manera la cuna del rock también, ¿no? O sea, en el fondo que no hay una sola cuna del rock, esa es la verdad, ¿no? A pesar de que Conce es una ciudad donde pasaron cosas interesantes y siguen pasando.
Han salido bandas muy destacables, pero no sé si ponerle esa etiqueta.
Carlos, bueno, tú le has tomado dentro de las bandas retratadas bastantes fotos a los Lucibel, que es una banda que ha cambiado de formación bastante, digamos, en su... veintitantos años de trayectoria. Se mantienen ahí, bueno, siempre en columna Claudio Valenzuela, el cantante. Hace poco como que hicieron un rejunte entre la formación actual, los antiguos, después se volvieron a dispersar. Desde el punto de vista de la composición de imagen, ¿cómo es retratar a una banda que su fisionomía va cambiando, ¿no? Año tras año, temporada tras temporada? ¿Cómo se logra mantener una identidad de banda cuando en el fondo la expresión de los componentes y la composición de cuadro inevitablemente va variando temporada tras temporada? ¿Cómo se mantiene la identidad, digamos?
Claro, sí, es complejo, claro, porque de repente ya no tienes al vocalista y tienes otros dos integrantes y es una foto, para el quien no sigue la historia, digamos, de la banda, no va a entender quiénes son. Pero no sabría decirte cómo. Por general yo trato de no sé, de ponerlo a los artistas, ¿cómo se llama? La cara visible.
A los históricos, a los frontmans, las imágenes fuertes de la banda.
Claro, siempre tenerlo quizás en alguna foto y
un poquito más adelante.
Y componer, claro, también incluyendo al resto, pero siempre teniendo como al personaje más conocido. Ahora hay que entender que muchas veces yo las fotos las hago para difusión, para prensa. Entonces ahí tienes otro como pie forzado en cómo componer, en qué elementos poner en la foto.
En el caso tuyo, Carola, bueno, tú haces muchas fotos, entre comillas, de estudio, de sesión, ¿no es cierto?, para promoción. ¿Cómo se hace ese trabajo un poco como de composición? ¿A cuál destacar más?
Yo hago trabajo como al revés de él. Generalmente le hago la foto a la banda y la banda después decide si la saca para carátula, para afiche. Es como...
¿Generas muchas fotos?
Hago una sesión y como que ellos, claro, ven que para qué la ocupan generalmente. A mí lo que una vez me sorprendió también, que vino una banda española que se llama Defcon 2, que, bueno, es famosa como... No es tan under, pero es un poco famosa dentro del rock, digamos.
Sí, ellos musicalizaron la famosa película de Alex de la Iglesia, Acción Mutante.
Y El Día de la Bestia.
Y El Día de la Bestia también.
También. Y le escribí, porque yo soy fans de la banda, entonces le escribí, quiero hacerle una sesión de fotos. Bueno, al final ellos tocaban por el barrio Conchitoro. Hicimos la foto por el barrio Conchitoro porque tampoco venían por 24 horas, entonces no se podían mover y yo no los podía llevar a otro lado. Lo hicimos en el barrio Conchitoro y le dije, oye, ocupen las fotos, pongan mis créditos, yo no tengo ningún problema, yo soy fan de la banda, esto para mí es...
Un regalo.
Es fantástico, pues yo me doy... Me puedo morir.
Cerquita del Teatro Carrera.
Claro, y después me sorprendió porque salió un libro, sacaron uñetas, que eran como la VIP, pero venían prepicados cuatro uñetas y venían una foto por delante y otra por detrás de mi foto. Salió un libro, bueno, afiches y cosas, y quedé muy contenta con ese trabajo que bueno, mi banda. Bueno, no es mi banda, pero es de todos.
Es una banda mítica. Sí. Escuchamos de Lucibel, retratadas por Carlos, el tema Caballos de Histeria. Seguimos acá en el Huracán Bailable.
Sangrando, sin esa voz tonta infantil. acá. El huracán bailable. El huracán bailable.
Seguimos acá en el Huracán Bailable. Gonzalo Fauré le saca fotos a las fotos, sí, de La Ruta Ochentera, que es un libro que trae ilustraciones y fotografías muy buenas de los años 80, del fotógrafo Hugo Pineda, gran fotógrafo chileno que vive en Francia. Si nos está escuchando, un saludo fraterno y siempre cariñoso. Y yo les quería preguntar, Carol y Carlos, antes que se nos vaya el programa, para grupos chilenos en general, gente que está escuchando, ¿Qué le recomendarían ustedes a los músicos que debe tener una foto? ¿Cómo deberían prepararse para una sesión? ¿Cómo enfrentar una sesión? Porque hay músicos que de repente son medio pudorosos, no colaboran mucho, no miran al lente, son medio esquivos. ¿Qué le recomendarías tú y después, Carlos, a una banda?
Bueno, eso también me ha pasado, que generalmente los músicos me dicen cómo voy vestido. Yo le digo que vayan como son siempre ellos, porque no pueden ir vestidos de payaso o de terno, porque no serían ellos. Es como que hay que ser natural en el fondo. Bueno, igual... hay gente que le cuesta un poquito, pero
producirse
pasando un poco de tiempo ya se les quita ese pequeño, no sé si rechazo o timidez, sí. Eso, que vayan como son en el fondo. Bueno, yo que trabajo en locación en el fondo, eso es como que le digo, que vayan con la ropa que... como que van a una tocata, qué sé yo, como ellos en el fondo, su producción de noche de tocata.
¿Tú, Carlos?
Sí, bueno, a mí cuando me toca retratar bandas, sobre todo bandas nuevas, que quizás la primera sesión de fotos que tienen, siempre recomiendo ver fotos de bandas que a ellos les gustan y en particular fijarse cómo miran a la cámara los músicos que a ellos les gustan. En realidad es muy sencillo, como las bandas grandes, muy conocidas, miran a la cámara porque son tipos que tienen mucha experiencia en eso. Y tampoco es algo complejo, es muy sencillo, es muy natural. Pero la persona cuando no sabe posar, la persona como que se persigue mucho y trata de parecer cool y en ese esfuerzo lo hace mal. Por lo general siempre es todo lo contrario, es ser lo más natural, lo más sencillo posible, pero eso lo logras tú estudiando y fijándote cómo miran esos músicos que uno admira, cómo miran a la foto o a la cámara.
Carlos, bueno, ya tenemos las señas de redes sociales de La Carola, ¿no? De su página y su Facebook y su, bueno, todos los portales que nos estuvo contando. ¿Dónde te puede encontrar la gente a ti? ¿Dónde la gente puede encontrarse con tu trabajo? Entiendo que tú usas harto Instagram, me han comentado. Sí. Erasmo Cubillos, que te sigue harto en Instagram, me dice siempre.
Sí, gran iluminador, además, Erasmo Cubillos. Sí, lo que más uso y lo que más actualizado mantengo es mi Instagram, que es carlos-müller. En realidad es M-U-L-L-E-R, Müller, Carlos-Müller. Ese es mi Instagram, ahí pueden ver material actualizado de lo que voy haciendo.
¿Se utiliza mucho Instagram en la actualidad como para la parte de los fotógrafos, los iluminadores? Entiendo que como que para difundir el trabajo de ustedes dos específicamente se está usando mucho en la actualidad, como que medio reemplazando Facebook un poco, diría, ¿no?
Yo siempre he llegado tarde a todas estas plataformas, llegué tarde a Fotolog, llegué tarde a Facebook, llegué tarde a Instagram. Pero sí, hoy en día sí, es mucho más cómodo, es mucho más bien pensada para ver y mostrar fotos a Instagram. Sí, yo es mi favorito hoy en día, más que el Facebook.
Bueno, nada, agradecerles a ambos la presencia esta noche, que nos cuenten un poco de su trayectoria, de su estilo, de su forma de trabajar con las distintas bandas con las que han trabajado, trabajan. Desearles a los dos la mejor de la suerte en sus trayectos fotográficos, lo que viene. Carola,
quería hacer algo pequeño, que les quiero recordar la página web del crowdfunding, que es poesiabeatsyrockandroll.cl. Y también mandar un saludo a Polilla Record, que es el que me está apañando en todo este camino largo del libro, que sabemos que es largo, pero vamos a llegar. Eso, muchas gracias.
Enviámosle un gran saludo a Polilla, gran gestor y amigo.
Esta noche vamos a estar en Sativa Luxor, ahí en el festival, así que todos los que quieran ir a ver el Huracán Bailable, a la 1:00 a.m. suena el Huracán Bailable en la discoteca Luxor.
Domingo La Serena.
Y el 25 de agosto vamos a estar en el Costa Azul. Vayan a apoyar al Costa Azul porque es un lugar maravilloso para estar. Y el 26 vamos a estar en La Máquina del Tiempo, en el Teatro Caupolicano.
Bueno, un abrazo a toda la gente que escuchó este programa, esta hora de fotografía, historias, vida, rock and roll. Carola, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, muchachos.
Y esto fue un capítulo más de El Huracán Bailable. Gracias, nos vemos la semana que viene.
Mi río, mi montaña, mi palma, mi luna.
Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. ¡Cumbia! Esto fue El Huracán Bailable.